¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andás, José?
Todo bien, che, con un poco de frío.
Sí, hace un poquitito más de frío de costumbre.
Y además dice que va a nevar.
Puede ser, está bueno, porque ya nevó en otras partes de la provincia. Está nevando en Córdoba, por ejemplo. Está nevando en Brasil, así que...
¿Pero en qué no? Zona de Brasil? ¿Tenés alguna idea o es así?
En Florianópolis.
¿En Florianópolis?
Sí, mirá que yo estuve ahí y la verdad lo último que esperaba es que nieve.
No, eso es realmente extraño.
Sí, para mí que los locos de eso del fin del mundo tenían razón al final, ¿no?
Y eso, a ver, va a haber una pelea en el Mercosur por eso entonces. Imagínate que los brasileros de San Pablo y de Río de Janeiro que vienen a Bariloche para ver la nieve ya no van a tener que venir hasta Argentina, se van a ir ahí a unos kilómetros a Florianópolis.
Sí, va a ser medio loco, ¿no? Bueno, igual, mucho más turismo, van a tener nieve en Brasil. Debe estar de como 10 veces más caro todas las cosas. Hablando de eso, tenemos compañeros en Brasil en el Festival Internacional de Software Libre también.
Tenés razón, no me acordaba de eso.
Sí, ¿sí? Yo hay tampoco, un grupo... yo me acordé cuando vi un mensaje de cumpleaños atrasado en una lista de correo y dije, uy, tenemos los compañeros en Brasil.
Hay gente que está en el Festival Internacional de Software Libre, que se hace en la ciudad de Porto Alegre todos los años, ¿sí? Y ya tiene más de 10 ediciones.
Sí, es algo que se hace en forma continua, que de hecho siempre estuvo Solar dando vueltas por ahí.
Sí, ahí hay varias gente.
Sí, están
gente
mandando
ahí
fotos, pero están más ocupados en los menesteres de este festival que en mandar fotos, como corresponde.
Y así que bueno, así que mira, interesante esto que estabas hablando, ¿no? Porque hay esta cuestión del software libre, obviamente que es una cuestión internacionalista que ocurre en un montón de países del mundo, ¿no? Esta voluntad de alguna manera de que el software libre, que los programas de computación, digamos, se compartan y que podamos crear cosas, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué contás?
No, mira, yo estaba leyendo, bueno, ahora ahí está otra vez surgiendo el tema del canon digital y eso, pero algo que me di cuenta, que yo por ahí cuando uso internet desde la facultad no caigo en el conocimiento de que muchos de los sitios a los que veo puedo entrar porque la facultad tiene una especie de entongue con ciertas publicadoras, ciertas editoriales y todo eso.
Ah, mira.
Claro, por ejemplo, si querés ver papers científicos hechos por la misma comunidad, incluso de científicos argentinos trabajando para la misma universidad, vos si lo querés ver desde tu casa tenés que pagar, tenés que suscribirte, tenés que pagar por ahí $20 para un artículo, esa plata nunca le va a llegar al investigador. Pero si los ves desde la facultad, vos tenés acceso casi limitado a un montón de libros y de material.
Porque sería así como esas revistas tipo journals online,
claro,
una
la
cosa
idea
así.
Es que como que registran que vos estás accediendo al lugar desde la facultad, desde la universidad, y te dan pase libre a ver todo lo que quieras.
Mira qué loco es.
Y hay gente que está vendiendo, sobre todo en China, usuarios y contraseñas en máquinas y en redes universitarias para que vos desde cualquier lado del mundo puedas acceder a esto.
Es increíble, pero La inventiva, yo te digo la verdad, que tienen los chinos, es increíble.
Sí, es que te venden todo. Igual, esto bueno, es algo... Hay una puja muy grande desde hace años, incluso hay como en forma de contracultura, journals de acceso abierto. Porque es trabajo fundado económicamente por la misma sociedad que vos después querés verlo y no podés. E incluso vos para investigar algo tampoco podés porque tenés que pagar por ahí para algo que hizo un tipo que vive a 10 cuadras tuya.
Así que entonces hay chinos que están vendiendo los accesos a estos sitios de internet, sí, de alguna manera que son pagos que... para acceso a journals científicos.
Sí, a material incluso educativo. Salió justamente porque hay una editorial que se dijo, uy, nos están pirateando los libros y las cosas. Cuando en realidad no hicieron mucho, pues justamente vos incluso por ahí tenés que pagar para que te publiquen algo y tampoco vas a ver mucha de la plata que después recaudan de esto.
Mirá, mirá, bastante interesante. Así que el mercado negro de...
Sí, de usuarios y contraseñas.
Como hay mercado negro de un montón de cuestiones, ¿no? En relación a la informática. Yo, a partir de esto que dijiste de los chinos, yo recuerdo, por ejemplo, otra de estas cosas que venden los chinos es... Yo me acuerdo hace un tiempo que había toda una cuestión... Va, que sigue existiendo, ¿no? Pero que en un momento se hizo como mucho furor. De los juegos online. Viste que hay muchos juegos de que se juegan online.
Sí, o sea que vos no es que tenés juego en tu máquina, sino que tenés como una personalidad virtual y es como que tenés que sí o sí estar conectado a internet para que poder jugar.
Y son juegos en esos juegos de rol en donde vos te relacionás con las personas, podés entablar ciertas relaciones.
Sí, pero hay gente que es como que se casa, que incluso tiene mercados, claro, y monedas alternativas adentro.
Ganás dinero, juego. Bueno. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que en un momento hay varias empresas chinas que se dedican a vender personajes en los juegos.
Nah, eso sí lo vi. Yo dije, no puede ser cierto que haya alguien que esté así, pero le pagaban a gente para que juegue y qué sé yo. Llegaban hasta determinado nivel y vos después podías comprar ese jugador y empezar a jugar a partir de ahí.
Claro, bueno, o sea, si no querés hacer el trabajo de hacer un jugador que tenga toda la energía, que tenga toda la plata, ellos lo hacen por vos. Que tenga todas las armaduras, ellos lo hacen por vos.
Sí, igual también estaba la otra cara de que a tanto salían chinos o taiwaneses que estaban 6 días jugando en un ciber y...
Ah, no, claro. Imagínate, no, imagínate cómo es esta cuestión en China, ¿no? O sea, del trabajo y todas esas cuestiones, ¿no? Del costo laboral y toda una cuestión atrás muy terrible, ¿no? Así que, bueno. ¿Vamos a escuchar un tema?
Dale, mira, hoy hablando de Brasil me desperté con todos los temas en Brasil. Vamos a escuchar una banda que se llama Pato Fu haciendo No Aeropuerto.
Oh, poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado. Es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Seguimos en la oveja electrónica. Y bueno, como saben, tenemos sitio de internet, ovejafm.com. Pueden descargar de ahí nuestros programas, ¿sí? Para poder escucharlos al día siguiente. Y además pueden leer de qué estuvimos hablando para que no escuchen algo que mucho no les interesa. Cambiando absolutamente de tema, vamos a charlar sobre una temática bastante compleja que generó un montón de revuelo acá en Argentina. ¿Qué pasó? Hace unos días, ¿sí? un conocido abogado, se llama Roger Schultz, que tiene un sitio de internet donde, tipo blog, donde publica notas, publicó, se llama Roger Beats, ¿sí? rogerbeats.com, publicó un tema, un artículo en donde hablaba sobre el canon digital hoy en el Senado de Argentina, la ley pirata, donde justamente él hablaba sobre que el día ese un par de senadores, que era el señor Pichetto y Rubén Giustiniani, iban o sea, había una ley, que es esta ley pirata, que nosotros le llamamos el canon digital, que estaban tratando de aprobarlo este año, ¿no? Y bueno, entonces él ahí lo que hacía es advertía que el martes, ¿no? Hoy estamos jueves, que el martes a las 4:30 iba a haber, estaba en la agenda de la reunión, ¿sí? Tratar este tema en la Comisión de Legislación General del Senado argentino, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a... ¿Qué pasó? A partir de esto hubo una movida muy grande en la cuestión en internet y toda la gente que está ahí pendiente de todas estas cuentas, de todas estas cosas, ¿no? De las limitaciones de alguna manera que muchas veces ponen a todas estas cuestiones políticos que muchos no saben del tema. Y entonces hubo una gran efervescencia en los blogs y en todas estas cuestiones. Y vamos a charlar un poco acá con Javier, ¿no? Con Javier Luján, que es uno de las tantas personas que de alguna manera empezó a participar en espacios y generó espacios para comentarle a las personas un poco de qué se trata este canon digital, cómo nos afecta y digamos y por qué no habría que aprobarse esta ley en algún momento. ¿Estás por ahí? Hola, Javier.
Hola, ¿cómo vas?
¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Te habla José Luis.
Hola, ¿cómo estás? Adrián te habla. ¿Querés contarnos un poco primero quién sos y cómo estás ahí allá en Bahía Blanca? ¿Puede ser que estás?
Bueno, mira, los escucho muy bajito.
A ver.
Ahí subimos el volumen.
Ahí está, ahí te escucho.
Genial.
Dale.
Bueno, ¿querés comentarnos un poco quién sos y a qué te dedicas y por qué crees que tenés relevancia en esto del canon y por qué te llamamos? Creo que es, ¿no?
Bueno, principalmente soy un estudiante de la universidad, estudio ingeniería química y licenciatura en computación, pero también soy miembro de la Fundación Vía Libre varios grupos que están con el tema del software libre, el grupo sobre software libre Argentina y de Bahía Blanca, mi ciudad. Y bueno, antes de ayer, me despierto con la noticia de mis colegas de Buenos Aires de que se estaba tratando en comisión sin ningún aviso previo el tema esto de el canon digital, un proyecto de ley para compensar a los autores por lo que se conoce como la copia privada. Ante esta situación de que de la nada me despierto un día y veo que me quieren poner un proyecto de ley para subirme el precio de muchos productos electrónicos, me pongo a investigar a ver de qué se trataba un poco el tema y me llevo la sorpresa, bueno, de que este proyecto de ley era una aberración, era un atropello a los usuarios o consumidores de estos elementos electrónicos. Entonces, inicialmente lo primero que hago es comunicarme con mis amigos de distintas partes del país y comentarles de esto que estaba pasando. A su vez, entre todos empezamos a chusmear un poco más, ya se nos había hecho el mediodía y dijimos, bueno, esto no puede ser así, tenemos que empezar a comentar, a ver qué opina el resto de la gente. Bueno, yo empecé una página en Facebook, por ejemplo, otros chicos empezaron a difundir el tema a través de Twitter. Más pasaba el tiempo, más gente se encontraba en desacuerdo y bueno, la cosa empezó a estallar. Rápidamente, a través de Vía Libre, se empezó a intentar de llegar a los legisladores, a los senadores que participaban de este proyecto, y nos encontramos con las puertas cerradas. Tratamos de ingresar al recinto donde se estaba discutiendo este tema y bueno, dos amigas pudieron ingresar, porque es una audiencia pública, pero no se les otorgó la palabra. Las únicas personas que pudieron hablar o tener votos fueron los propios legisladores y los empresarios que se habían beneficiado por esto. Ni siquiera estamos hablando de que hayan opinado artistas independientes o cineastas independientes. Son todas las personas que opinaron están relacionadas directamente con la gestora colectiva.
A ver, Javier, para que se entienda un poco más, ¿por qué no nos contás bien, digamos, qué es esta cuestión del canon digital? Digamos, y bueno, ¿a quién afecta? ¿Sí? Y esta cuestión de por qué no hay que aprobar una ley de este estilo en Argentina.
Bueno, por empezar, por algo que se estuvo comentando mucho, esto no es un impuesto. El canon digital es una compensación que se le va a hacer a los artistas por lo que decía, lo de la copia privada. Esto es, nosotros vamos a prever que vos vas a comprar un CD para hacer una copia ilegal de un CD de un artista.
Sí.
Entonces te vamos a cobrar un poquito más caro el CD, o el pendrive, o el disco duro, o cualquier elemento que sirva para copiar o para almacenar información, para después devolverle al artista lo que no ganó por la compra de ese CD. ¿Sí? Ahora, este modelo que plantean choca con varias realidades. El primer lugar es la copia privada, o la inserción del ámbito privado. Lo que yo haga en mi casa queda entre Dios y yo. No tienen por qué venir a cobrarme por lo que yo vaya a hacer en mi casa. Primer punto. Segundo punto. Esta compensación que tratan de hacer, ¿qué pasa si yo compro un CD para grabar mis fotos de vacaciones, que nada tiene que ver con ningún artista y no estoy dañando a nadie? ¿Por qué me van a cobrar por eso? Y lo que me cobren, ¿a quién voy a ir a pagar si ese dinero no corresponde a nadie ni estoy ni están compensando el acto de ningún tipo? O sea, se va a crear un flujo de efectivo que no le corresponde a nadie, que va a ir a parar a las arcas o a las billeteras de un grupo reducido de personas con su sede en Buenos Aires. Tercer punto, supongamos un ámbito utópico en el cual está bien, se nos cobra por la copia efectiva de un material con copyright. Buenísimo. Las gestoras colectivas no tienen una administración transparente. De hecho, se sabe y se conoce que el 30% de lo que ingresan a estas gestoras colectivas se pierde en costos administrativos. Además de que ellos giran sobre mesas a otras gestoras colectivas del exterior, casi el 30% de lo que ingresa a SADAIC y CAPIF se gira automáticamente a instituciones extranjeras, a los artistas extranjeros. Y lo que resta, al final de la cuenta, se va a repartir entre el 1 y 2% del total de los artistas que están afiliados a estas gestoras. Esto quiere decir que los artistas que llevan varios años de trayectoria son los que van a recibir la real diferencia de este canon, de todo lo que ingresa a las gestoras, ¿no?
O sea, en pocas palabras, la plata se va a ir toda para afuera y lo que queda en Argentina se lo llevan León Gieco y cinco amigos más, digamos.
Exactamente.
Genial, ¿y por qué no probamos esto?
Pero, pará, Para, yo no entiendo, esto no es para promover la cultura, para que haya más artistas, digamos, de alguna manera, que haya muchos artistas que puedan generar y poder hacer su arte.
Y si vos haces arte callejero, ponele, te parás en una esquina de Capital a tocar la guitarra o en el subte, nadie te va a dar plata por eso.
¿Ah, no?
Va, Sadaic no creo.
Pero ellos tienen, pero a ver, esta gente que es las gestoras colectivas, de alguna manera, ¿tienen algún ranking de algo, digamos? El ranking me refiero a los artistas, ¿saben fehacientemente, digamos, cuál se copió, cuál no, cuál se escuchó, cuál no, digamos, para después repartir la plata? No sé.
Y las gestoras colectivas no tienen ese poder de poder controlar qué es lo que se copia o qué es lo que no se copia. Acá el problema, el trasfondo de todo el problema, es la necesidad de crear modificaciones en la ley de propiedad intelectual. Estas leyes que rigen la cultura del siglo XXI fueron escritas en el siglo XIX, cuando ni siquiera podíamos hablar de una calculadora. Ahí está el verdadero problema. Lo que tratan de hacer estos legisladores y lo que tratan de presionar desde las gestoras colectivas es poder amasar mayor cantidad, o sea, viendo la posibilidad de meter, por ejemplo, este canon, poder aumentar su poder económico en función de defender los derechos de los artistas, que ni siquiera muchos artistas han representado. Existen, está la Unión de Músicos Independientes, que rechaza totalmente el modelo de Sadaic y Capif porque no se sienten representados.
¿Tenés alguna idea de ellos qué postura tomen ante este tipo de posible ley?
¿La UMI?
Sí, la UMI.
De la UMI todavía no tuve respuesta directa. Yo sé que varios artistas que estaban asociados con la UMI no estaban muy a favor de este canon. Estamos tratando de juntar las opiniones desde Fundación Bien Libre, estamos tratando de juntar las opiniones de ellos para poder presentarlas el, creo que era martes 12, que se iba a volver a tratar en el Senado.
Sí, además es raro, ¿no? O sea, porque también, digamos, esto termina siendo, digamos, ¿cuánto le cobran acá? Depende qué aparato que vos compres.
Sí, y ¿cuánto te cobran? Mira, acá tenemos, por ejemplo, una infografía que hicieron que un disco rígido, por ejemplo, te van a cobrar el 10% de aumento. Porque sí, ahora un reproductor de DVD te van a cobrar también 10%, pero ¿cuál es la gracia? Si vos reproductor lo usas para ver, no para copiar. O por ahí lo que más llama la atención, que los CDs vírgenes, y supongo que los DVD también, un 75% de aumento.
Sí, no sé qué tiene que ver, ¿por qué, digamos? ¿Por qué? Como que son CDs y se graba más audio en CDs. No sé qué cosa, relación
hace. Hace fácil 4 años que no grabo un CD de audio en CD. Sí, además lo más loco es que ya en otros países del mundo, por ejemplo en Holanda o en España, está recontra probado que esto sirve para que se lleven plata, para que choreen con una especie de permiso y bendición del gobierno para llevarse plata a la gente. Y bueno, vienen acá otra vez con lo mismo.
Pero ¿y quién se hace cargo de juntar la plata, de hacer que la ley se cumpla? Esta, si llega a funcionar, ¿quiénes son los que se hacen cargo?
La verdad, ni idea.
Digamos, las gestoras colectivas, claro, son las que van a intimar a la gente a que pague. O a la gente no, porque esto no, lo van a pagar las empresas.
A las empresas, pero sí, eso es verdad. ¿Tenés una idea de cómo es que se hace efectiva esta ley si llegara a sancionarse acá? Hola.
Hola, sí, no pude escuchar bien la última pregunta.
Sí, estábamos discutiendo acerca de si tenéis idea de cómo es que se va a hacer efectiva la ley, o sea, cómo van, por ejemplo, a ir a cada empresa, ponerle a Teltron, a decirle, che, tenés que aumentar un 75% y darnos no a nosotros.
Claro, ahí hay otro problema que se suscita con esta ley. La idea, o lo que proyecta la ley, es que el canon se aplique a los fabricantes. Ahora, en Argentina no existen estos fabricantes, tienen sus fábricas en el exterior. Lo que se hace normalmente es el montaje de los elementos acá.
Claro.
Estas empresas que se dedican al montaje o a la distribución interna de los CDs, DVDs y productos de electrónica no tienen un margen de ganancia como para poder bancarse el canon, entonces lo van a trasladar directamente a los bolsillos de los consumidores.
Sí, igual creo.
Un impuesto de algún tipo a las fábricas siempre se vio trasladado derecho al consumidor.
Claro, en temas creo que nadie esperaba que absorban el incremento, pero ahora yo creo que si a ellos les suben el 75%, a nosotros van a poner un 200% de remarque.
Y encima de eso, después no podés controlar cuál es el margen que va a terminar pagando el consumidor, porque es muy lindo, se lo ponen a la a la fábrica y a nosotros que más nos lleva a un margen superior.
Ahora, no entiendo, y si yo compro... Pero a ver, esto me parece ridículo. Yo me compro un pendrive, ¿sí? O, no, perdón, mejor aún. Tengo una cámara de fotos y tengo una memoria, ¿sí? Adentro, que es una memoria de estas comunes que se mete en la cámara de fotos y saco 7000 fotos. Ahora, yo, por haber comprado esa memoria, le voy a tener que pagar a alguien, o sea, le vamos a tener que pagar a alguien, a estos lugares, para que le den plata a los artistas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Que sacaron la foto por mí? No entiendo. ¿Cómo es el asunto este?
Una discriminación entre los distintos usos. Tampoco se discrimina el uso educativo, digo, si en una escuela utilizan material de este tipo para dar clases, o en la administración pública para llevar la contabilidad de cada ciudadano, igual van a estar pagando el canon.
Claro,
no,
porque
tiene nada que ver con nada.
Porque habitualmente a uno le pagan cuando brinda algún servicio o cuando compran algún producto, ¿sí? O sea, digo, si vos le vas a dar plata a alguien, ¿sí?
Sí,
se da por algo,
cambio.
Digo. Si yo voy a sacar fotos con mi cámara, ¿sí? Compro mi memoria, compré mi cámara, saqué fotos, ¿por qué le voy a tener que andar pagando a un artista? ¿Qué? Por eso digo...
Sí, pero ponele que David Bisbal no quiere tener 3 casas de vacaciones, quiere una más, y si vos no le des esa plata, ¿cómo hace?
Y no sé.
Ah, bueno. Ves, ahí está.
Hoy a la tarde con un amigo de Buenos Aires nos poníamos a sacar un poco las cuentas de... este canon, cuánto se va a ver más o menos reflejado en el ingreso a las gestoras colectivas, que dicho sea de paso, el Estado no interviene en ningún momento, o sea, la plata va a parar derechos a ellos.
O sea, un organismo privado hace valer la ley.
No, en realidad creo que es al revés, hay que ponerlo, que el Estado hace una ley para que venga un organismo privado y te saque plata.
Exactamente.
Buenísimo.
Ahí duele más.
Bueno, la cuenta que nos dio al final, para ahorrar tiempo, es que el negocio para las gestoras de derechos de autor arranca con una base de 162 millones de pesos anuales.
Ajá, ¿eso es el 30% que se va o es toda la plata junta?
No, esa es toda la plata que va a entrar a las gestoras. A eso, sacale el más lo que ya vienen sumando, que no sabemos cuánto es porque no lo dicen tampoco. 162 millones más lo que suman, el 30% se los quedan ellos para administración interna. El 30% se gira al exterior.
Uh-huh.
¿Sí? El 40% restante, vamos a redondear un número, por decirlo, 100 millones, es lo que se va a repartir entre el 2% de los artistas argentinos.
Ah, bien, está perfecto. Así que son 80 millones para que se lo repartan 5 tipos todos los años.
Sí, más o menos.
Che, una pregunta, Javier. ¿Qué tipo de acciones se toma, o sea, desde todo este movimiento, esta ebullición que surgió a partir de todas estas cuestiones, como te pasó a vos, digamos, y de alguna manera hubo grupos que se organizaron, ¿sí?, para generar ciertas cosas? ¿Qué tipo de acciones se tomaron o se piensan tomar y cómo uno puede participar de estas cosas?
Bueno, como primera medida, ante el poco tiempo que nos quedamos, lo primero que hicimos fue tratar de concientizar a todo el mundo de lo que significaba esta ley, por eso la aparición de las infografías de Vía Libre y de Derecho a Leer, para masificar un poco a la gente y atraerla y decirle, miren lo que está pasando. Se creó una página en Facebook, también facebook.com/noalcanon.ar, para las personas que usan Facebook y quieran sumar su apoyo. Pero el real efecto o el real activismo que podamos hacer es el día que se debate esta ley, tener el oído bien atento a lo que digan, y ante cualquier intento de poder avanzar alguno de nuestros derechos, ir a manifestarte. Nosotros estamos llamando a que el día que se hace el debate, el día 3, las personas que viven en Buenos Aires, lamentablemente yo vivo en Bahía Blanca, se presenten en el Senado y hagan valer el peso del voto individual. Porque los senadores, los políticos se olvidan de que en este mundo, siglo XXI, las redes sociales nos permiten estar más comunicados y estar atentos. Fue increíble hacer cómo llenaron la casilla de mails a los senadores, porque a las 2 horas no le podías mandar un mail a ningún senador, que ya tenían las casillas llenas. Las cuentas de Twitter reventaban pidiéndole a los senadores que no voten esta ley, que dieran un paso atrás. Y bueno, desde cada uno de su lugar, desde su cuenta, yo, Bahía Blanca, muchos chicos desde Córdoba, chicos de Salta y de Jujuy, y así en todas partes del país, se comunicaron personalmente, por decirlo de alguna forma, con los senadores para decirle no al canon. Y bueno,
o sea, una de las acciones entonces fue envío de gente, de emails, a los senadores directamente.
Sí, totalmente. Las cuentas de los senadores son públicas, así que cualquiera puede escribirlas.
Uh-huh. Sí, también vimos que estuvieron, bueno, tirándole abajo el sitio al Senado y a otras personas.
Ya, el colectivo Anonymous.
Sí, eso yo... Medio que no sé si hubiera sido muy estratégico tirarle abajo el sitio, ¿no? Porque creo que quedamos como los malos de la película con eso.
Sí, a veces los chicos Anonymous se precipitan en este tipo de cuestiones. Pero bueno, fue su forma. Yo realmente personalmente no la comparto, pero bueno, fue su forma de protestar. Se ha hablado de este tema, decís, este tipo de ataques es válido o no, y cómo lo podemos comparar, porque uno escucha, hackearon la página web del Senado y ya se disparan un montón de pensamientos locos.
Sí,
es
que justamente te ponen, bueno, estás en contra del canon, sos un terrorista y vas a tirar abajo el orden mundial por poco, ¿viste?
No, bueno, sí. Habría que aclarar que lo que hicieron los chicos de Anonymous fue lo que se conoce en la calle como un piquete.
Sí, una denegación de servicio, digamos.
Claro, exactamente. Mandaron un montón de gente a visitar la página de una forma y nadie más podía entrar, de una forma de un piquete.
Y entonces, bueno, recordándonos un poco, ¿cuándo es que se sigue debatiendo estas cosas?
El día 2 de julio se va a estar haciendo la comisión que va a rever el proyecto para luego el día 3 intentar aprobarlo en la Cámara Alta del Senado.
Sí, porque de hecho todo lo que ocurrió, ¿no? Esto creo que todo se inició de alguna manera cuando Roger, el sitio de Roger Bits, publicó un artículo. Y en función de eso hubo un montón de gente que empezó a movilizarse, ¿no? Y durante el miércoles, entre el martes y el miércoles, salió a decir uno de los que proponía la ley, ¿no? Que es este senador Pichetto, ¿no? Sí. Que dijo que, bueno, que no lo iban a aprobar y que no sé qué, que no sé cuánto, digamos. Como que de alguna manera dieron un paso atrás en función de todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, fue eso.
Lo que Pichetto, y esto es algo bastante interesante, lo que Pichetto dice es, debido a que 1 millón de tipos me estuvieron pidiendo que no lo votara, voy a respetar la gran diferencia de voces que hay. Ese millón de tipos al cual se refiere Pichetto es todas las personas que a través de Twitter o a través de sus propios mails le hicieron llegar al senador su...
Sí, además este es un año de elecciones, con lo cual tampoco se pueden hacer mucho los locos, supongo.
Sí,
yo.
Pero además, mirá, qué raro, ¿no? Un sábado y un domingo es 2 y 3. Si no estoy mirando muy torcido el almanaque.
Puede ser que yo te haya dicho mal, porque a esta hora del día empiezo a funcionar.
Igual es raro todo esto, o sea, realmente es raro, porque estos senadores entonces, digamos, sí. Lo que necesitan es eso, digamos, que haya una presión desde cualquiera como mayor a la que
sí,
ellos
igual
tienen.
Igual tiene que haber un poco más de compromiso, porque igual esto fue muy muy a los apurones, que se hizo todo rápido. Yo, está bien, como dije en la lista corrida, estuve un día sin mirar el mail y cuando me conecto me entero un montón de cosas. Pero...
Tengo la fecha, disculpame, era 12.
Ah, 12, sí, ahí está. 12. Perfecto, entonces el 12 de julio.
12 de julio, exactamente.
Está bien.
Acá se van a empezar a juntar, o sea, se vuelve a discutir esto en los grupos de discusión, digamos, de los senadores. Uh-huh. Para después, o sea, una vez que está ahí aprobado de alguna manera, después, o sea, que están todos de acuerdo, de ahí se trata de aprobar en el Senado.
Claro, claro, es la comisión previa. Ya que vamos a intentar de que no salga de ahí. Sé que desde Wikimedia ya se está trabajando también en la redacción de un comunicado de que Wikimedia está en contra, Vía Libre está en contra, el Grupo de Usuarios Software Libre Argentina está en contra, y bueno, estamos tratando de sumar más comunidades y organizaciones que traten de sacarse un comunicado, un anuncio, respaldando el no al canon.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Quedó bastante claro, así que bueno, muchas gracias.
Bueno, cualquier cosa pueden visitar el blog de Vía Libre Mutual y derecho a leer.org. Ahí hay mucha más información.
Bueno, gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, acabamos de escuchar a Javier Luján, es un activista de software libre de Bahía Blanca, que fue uno de los tantas personas que al escuchar esta cuestión del canon y esta supuesta ley que podía llegar a salir, empezó a agitar un poco y creó páginas de Facebook, se relacionó con otras personas para tratar de impedir de alguna manera que esto ocurriera. Así que, bueno, vamos a escuchar después de tanta palabra.
Sí, ahora nos vamos a escuchar a Paula Lima haciendo Agua de Beber.
Can you speak English?
Stop, man! What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo,
resfriarse es inevitable, hay que aceptar la vida como es.
En la oveja electrónica.
Así es, con esta música misteriosa.
No, no, y es interesante todas estas cosas, claro. Porque este señor, viste.
El Roger Beats.
No. A ver, la gente que está tratando de que esta ley se discuta en la Cámara de Senadores y se apruebe es la gente del Frente para la Victoria, los radicales K, creo.
Es como que están todos unidos con esto, ¿no?
No sé si todos, pero bueno. Es interesante las cosas que dijo este señor Pichetto, porque habló de cosas bastante interesantes. O sea, dice: hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa que se plasmaron recientemente en el ciberespacio. Y por eso se tomó la decisión de continuar debatiéndolo. Esto quiere decir, bueno, vamos a seguir debatiendo, no vamos a hacer
el dictamen. Se salvaron.
Digamos. Claro, una cosa así. Y después dice que hay que sí o sí, que hay que generar. Que es imprescindible encontrar el punto de equilibrio entre la libertad de la cultura, las herramientas digitales y las demandas de la esfera internauta y el derecho de los artistas a defender la propiedad intelectual.
Sí, igual yo creo que sí, es como esa gente que se mete a defender una causa que no es suya, ¿no? Porque habría que ver realmente los artistas, qué es lo que piensan, y no León Gieco y cinco amigos, como dije anteriormente, sino... Por ahí gente de la UMI, editores independientes, escritores.
Sí, pero bueno, claro, pero...
Ahora dos semanas hablamos, ¿no? También que un escritor ganaba, creo que 2 pesos por un libro de 40, una cosa así.
Claro, o sea, todas estas cuestiones, en vez de darle la plata directamente a los artistas, siempre está mediada por alguna cierta institución o algo que decide cómo repartir la plata. Entonces ahí eso es un problema.
Claro,
es
que justamente me parece que esto viene por ese lado, porque tienen miedo de que con internet ya las editoriales, las discográficas son cada vez menos necesarias para que la música o el arte llegue a gente. Y creo que viene por ahí, ¿no? El miedo de decir, che, no somos necesarias, a ver cómo seguimos sacando plata.
Sí, pero yo de verdad no lo entiendo, porque la cuestión en todo caso es, a ver, la cuestión de internet, ¿sí? Es, a ver... Este canon que quieren aplicar es básicamente lo siguiente. Si vos... Es como si te cobraran... si yo tuviera mi propia calle, que yo me la construí para poder ir de mi casa a tu casa, y me quieran cobrar peaje. ¿Entendés? Alguien te quiera cobrar peaje por hacer algo en donde esa persona o ese grupo no participa. ¿Sí? O sea, yo las copias del software que hago, o las copias en todo caso de la música, la hago con mis propios medios. ¿Sí? con las cosas que yo tengo, ¿sí? Que yo tengo, que compré y que uso. No interviene nadie en el medio, ¿sí? No interviene otra persona.
Entonces la idea es que quieren de alguna forma decir, bueno, yo está bien, yo no hice nada por esto, pero dame igual plata.
Claro, aparte, si yo... esta cuestión es bastante problemática, ¿sí? Porque el mismo que te vende la compactera para grabar, Sony, es el mismo que después reclama, ¿sí? El problema este, ¿por qué piratean a... estoy dejando de ganar mucha plata, piratean a mis artistas? Pero es la misma empresa, es el mismo grupo, ¿entendés? Que vende lo necesario para copiar y te vende las canciones también.
Sí, igual también Sony, ahora que lo mencionás, tuvo bastante lío porque en los CDs de música te venía con un rootkit, que es una forma equivalente a un virus de computadora, que bueno, supuestamente evitaba que vos te lo puedas copiar en esa máquina, pero como efecto secundario tuvo que cualquiera podía hacer lo que quiera con tu máquina.
Aparte, obviamente, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Una, recompensar al... porque siempre hablan de recompensar a los titulares de los derechos, por ejemplo.
Sí, pero ¿y si los titulares de los derechos no quieren cerrar con Sabadell?
No, pero además no son los artistas muchas veces los titulares de los derechos.
No, eso había... bueno, entre toda esta catarata, ¿no es un correo, un artículo muy lindo de Lito Nevia que dice que él todavía no puede cobrar derechos de canciones que escribió a los 17 años?
Bueno,
que genial. Se las quedó la RCA y dijeron, minga, son mías.
Pero por eso digo, no es lo mismo decir que le pagás a un artista o recompensás a un artista que recompensar al titular de los derechos de una obra, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la plata que va al artista, otra cosa es la plata que va a quien es dueño de la obra. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, porque los dueños de las obras no son los que la producen muchas veces. En la gran mayoría de los casos.
Suele ser la discográfica o cualquier otra persona, menos el que canta. O sea, si vos vas y compras un disco de Mambrú, no van a ver, creo, ni 5 centavos. Es más, creo que ellos tienen que pagar para que vos compres el disco, pero es una cosa aparte.
Bueno, aparte otra cosa, cuando esta gente dice, digamos, todas las cosas que piden, o todas estas recompensas que piden, todas esas cosas, va en función de las ambiciones de ellos, no en función de lo que trabajaron para poder generar, ¿entendés? El dinero. Porque, a ver, si llegamos a una estadía de la cuestión tecnológica en la cual nos permite replicar las cosas sin demasiado trabajo, ¿sí? Obviamente esto hace que la cultura, ¿sí?, fluya entre las personas sin necesidad de intermediarios. Claro, entonces, ¿por qué vamos a meter de intermediario además el dinero? ¿Sí? O sea, en todo caso lo que pasa es que las formas de vender el arte, ¿sí?, o las formas, como es que dicen, los modelos de negocios, ¿sí?, de los artistas o de las empresas que venden los productos de los artistas, se está quedando sin ideas, se está quedando en un modelo caduco, ¿sí?, que ya no es posible de hacer.
Sí, además tenés incluso un montón de grupos y páginas de internet que permiten que los propios artistas se autogestionen, que cobren plata, lo que quieran, sin necesidad de una discográfica, y funciona. Así que, bueno, nos vamos ya escuchando a Astro Gilberto haciendo So Nice.
Someone who's ready to give love a start with me. sing to me some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it could be nice.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, nos estamos yendo, pero ahora me estás mostrando que los amigos de Anonymous se agarraron contra Capif.
¿Viste? Este Anonymous, que siempre hablábamos de que era en otros países, este grupo bueno, de hackers,
hay una facción local.
Está la facción argentina.
Acá en la misma plata. Y como me estás mostrando, se la agarraron con Capif y dijeron.
Y con la gente del Senado, sí, la página del Senado y la página de Sadaic, por ejemplo, sí, no estuvieron funcionando durante
eso,
un buen tiempo.
Es medio ya cosa todos los días, una página no funcione.
Pero también Capif.
Claro, a mí me interesó más esto porque se metieron en, de alguna forma en los sistemas de Capif y le contaron al mundo todas las bases de datos que tenía Capif.
Sí, acá yo estaba leyendo, dice, parte de la base de datos de capif.org.ar. Después dice otro, dice, debe más emails de Capif. Y wow. Estas son todas cosas que uno puede ver y, o sea, puede hay gente que agita con todo el tiempo estas cosas y además se puede participar en el entramado y en todas las decisiones estas a partir de ciertos espacios en internet como los servidores de IRC, de ciertos servidores de IRC.
Sí, pero a mí me llamó la atención que tienen, por ejemplo, listas de correo electrónico con un montón de nombres raros, listas de foros y grupos de intercambio de archivos, y a mí me hace pensar estas cosas y todas juntas, que es como que tienen espías en los foros a ver qué hace la gente, ¿no?
¿Ah,
tienen
sí?
Usuarios que son tapados, entonces le dicen como que participan y hacen cosas, pero en realidad que después van y le botonean, che, Pepe Capif, mira, acá hay tres que están bajando películas.
Bueno, y una de las cosas interesantes también, muy risueña, que este grupo cuando publicó estos datos, ¿no? De las bases de datos, el lema, había un dibujito, un lindo dibujito, y uno de los lemas era el siguiente, que alguna vez esto lo pronunció un innombrable presidente argentino, que dice, vamos a salir a la estratosfera, nos vamos a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar donde queremos ir.
Qué triste las palabras que estás diciendo, José Luis.
Nos vamos, hasta la semana que viene.
Windows. Un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura.